desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Las noticias en breve. El presidente mexicano liberará a los presos torturados. Tres militares murieron en un ataque con una bomba en Paraguay. Indonesia importa medicamentos para mantener el stock. Las noticias en detalle presentadas por Robert Bala. El presidente mexicano liberará a los presos torturados. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anuncia que liberará a los presos que han sido torturados. Recalcó que esas prácticas medievales deben terminar, así lo dijo López Obrador a la prensa, según informó la agencia AFP el viernes 30 de julio. López Obrador dijo que el caso se decidirá con base en los estándares internacionales para investigar las denuncias de tortura. López Obrador dijo que se firmaría un decreto presidencial la próxima semana y que los presos elegibles en las cárceles federales serían liberados antes del 15 de septiembre. Según grupos internacionales de derechos humanos, la tortura se practica ampliamente en las cárceles mexicanas para obtener confesiones y otra información. Además, los convictos encarcelados durante 10 años que no han sido condenados por delitos menores y los de 65 años o más con enfermedades crónicas también se encuentran entre los elegibles para ser puestos en libertad. La siguiente noticia, la corona de Estados Unidos vuelve a subir, los residentes que han sido vacunados están enojados con la antivacuna. La última ola del virus corona COVID-19 en los Estados Unidos, provocada por la propagación de la variante Delta altamente contagiosa, ha enfurecido a quienes han sido vacunados y culpan a los grupos antivacunas de prolongar la pandemia. Según informó AFP el viernes 30 de julio, quienes se mostraron reacios a vacunarse contra corona también fueron citados como la causa de la reimposición de una serie de restricciones de corona para que la mayoría de los estadounidenses no disfrutaran del verano libre, como prometió el gobierno anterior. Eso es según Aletea Reed, de 58 años, quien trabaja como administradora de atención médica en la capital, Washington, D.C., dijo a la AFP. Con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades pidiendo esta semana que las personas que han sido vacunadas usen máscaras nuevamente, provocando resentimiento entre las personas que creen que sus vidas han sido interrumpidas por las decisiones de otras personas. A nivel nacional, alrededor de 60% de los adultos en los Estados Unidos han sido vacunados por completo contra corona. A continuación, Israel inicia la tercera dosis de vacunación para ciudadanos de 60 años. Las autoridades israelíes comenzarán a ofrecer la tercera dosis de vacuna contra el coronavirus para personas de 60 años o más en su territorio. Con esto, Israel se convirtió en uno de los primeros países en ofrecer inyecciones de refuerzo para sus ciudadanos. El primer ministro Naftali Bennett anunció que la inyección de refuerzo comenzará el domingo 1 de agosto como parte de una campaña de vacunación complementaria para personas mayores de 60 años y mayores que hayan sido vacunadas con dos dosis hace más de 5 meses. La provisión de inyecciones de refuerzo para ciudadanos israelíes se decidió en un momento de gran preocupación por la variante Delta de Corona, que es altamente contagiosa y se propaga rápidamente. El primer ministro Bennett pidió a todos los adultos mayores vacunados que reciban esta dosis adicional. Alrededor del 50% de la población total de Israel, de 9 millones, ha recibido dos dosis de la vacuna Corona y la mayoría usa la vacuna Pfizer-BioNTech. Atentado en Paraguay, 3 militares murieron en un ataque con una bomba. La Fuerza de Tarea Conjunta informó que las víctimas fallecieron al hacer explosión un artefacto al paso del vehículo en el que patrullaban en el norteño departamento de San Pedro, donde está activa la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguay. La fiscal general del Paraguay, Sandra Quiñones, dijo que son 3 los militares muertos este jueves en un ataque a integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta en la zona norte del país, donde está activa la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo. Las declaraciones del Quiñones a la cadena Unicanal fueron refrendadas en otros medios por el portavoz de la FTC, el teniente coronel Luis Apesteguía, quien señaló que las víctimas murieron al hacer explosión un artefacto al paso del vehículo en el que patrullaban. Seguidamente, mantener stock de medicamentos, Ministerio de Salud importa Remdesivir Tocilizumab. El Ministerio de Salud busca atender las necesidades de suministro de medicamentos para la terapia COVID-19, que ya son cada vez más escasos en el país, como Remdesivir Inmunoglobulina y Tocilizumab. La portavoz de la vacunación COVID-19 del Ministerio de Salud, Siti Nadia Tarmisi, en Yakarta el viernes 30 de julio, dijo que el abastecimiento de los medicamentos se llevó a cabo desde varios países como China, India, Irán y también Turquía. Dijo que el suministro de medicamentos terapéuticos COVID-19 en el mundo es actualmente limitado debido a los fabricantes limitados. Mientras tanto, todos los países están usando estos medicamentos para la terapia COVID-19. Mientras tanto, los únicos medicamentos que se pueden producir en el país son multivitamínicos, azitromicina, favipiravir y oseltamivir. Sin embargo, según él, la necesidad de estos medicamentos se ha disparado hasta 12 veces, por lo que lleva tiempo el proceso de suministro. Además, las materias primas para la producción de estos medicamentos también se importan del extranjero. En general, según él, el stock de estos medicamentos está disponible. Posteriormente, Eric Tohir dice que no apile medicinas en medio de la pandemia de COVID-19. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal BUMN, por sus siglas en indonesio, Eric Tohir, advirtió que no debería haber acaparamiento de medicamentos, vitaminas, oxígeno y equipo médico durante la pandemia de COVID-19 en Indonesia. Así lo afirmó el ministro de BUMN, Eric Tohir, en Yakarta el viernes. Según Eric Tohir, en este momento la gente está realmente en problemas, por lo que todos deben apoyarlos y ayudarlos para que la economía indonesia pueda moverse y, por supuesto, mantener la salud. Además, el ministro Erick Thohir también transmitió que el papel de las empresas privadas era muy importante en el apoyo a la disponibilidad de medicamentos, porque la fabricación de medicamentos como favipiravir no solo es BUMN, sino también por parte del sector privado. Luego, es importante la participación de líderes religiosos y tradicionales para ampliar la socialización del mantenimiento de los protocolos de salud. El epidemiólogo de la Universidad de Andalas, Defiriman Jafri, dijo que la participación de líderes religiosos y tradicionales como embajadores de ampliar la socialización de mantener protocolos de salud en la comunidad. Así lo afirmó Defiriman, según lo informado por Antara en Yakarta el viernes. Hay 5 aspectos que incluyen en el mantenimiento de protocolos de salud. Incluyen el uso de mascarillas, lavarse las manos, mantener la distancia, reducir y evitar multitudes y reducir la movilidad, y se apoya mediante la participación en programas de vacunación. Defiriman, quien también es decano de la Facultad de Salud Pública en la Universidad de Andalas, dijo que a través de la difusión de información correcta se espera que el público no solo conozca los beneficios de implementar protocolos de salud, sino que también comprenda la ruta de transmisión y el riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 que causa COVID-19. A través de la socialización masiva, también se espera que la comunidad pueda cambiar actitudes y acciones correctas en la implementación de protocolos de salud en el proceso de adaptación durante la pandemia COVID-19. Así son noticias del mundo y de Indonesia, presentadas por Robert Bala.
Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte. Thank you.
La primera noticia viene de Depok, Jawa Occidental. Universitas Indonesia, UI por sus siglas en indonesio, ocupa el primer lugar como la mejor universidad de Indonesia, siendo la única universidad de Indonesia que está incluida entre las 10 mejores universidades del sudeste asiático, que ocupa el noveno lugar. La jefa de Relaciones Públicas y Oficina de KIPUI, Amelita Lucia, en su declaración en Depok dijo el miércoles que UI es considerada la mejor en términos de acceso abierto a publicaciones científicas para que la comunidad mundial pueda acceder a ella a través de la red de Internet. UI también se encuentra en la posición 729 en el mundo según la edición de julio de 2021 del ranking webométrico de la Universidad del Mundo. Dijo que el logro de esta clasificación se basó en el éxito de UI en el cumplimiento de evaluación webométrica, que consistió en tres indicadores de evaluación utilizados, a saber, impacto en la visibilidad o impacto en el contenido web con una ponderación del 5%, apertura con una ponderación de 10% y excelencia con un peso del 40%. Webométrico es un sistema de clasificación basado en sitios web para universidades de todo el mundo. En su sitio web oficial, Webométrico lanza que la presencia y visibilidad en la web se pueden utilizar como indicadores del desempeño global de una universidad. Este indicador considera el compromiso docente, los resultados de la investigación, el prestigio internacional con las relaciones con la comunidad, incluidos los sectores industrial y económico con las universidades. El ranking de Webométrico lo realiza el Lab de Cibermétrico, que es un grupo de investigación perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, el mayor organismo público de investigación de España, sobre más de 31.000 instituciones de educación superior de más de 200 países del mundo. Desde 2004, el Web Ranking o Ranking de Web o métrico se publica dos veces al año con datos recopilados durante los meses de enero a julio. La siguiente noticia viene de Semarang, Java Central. El buque de guerra hospital perteneciente a la Armada de Indonesia, KRI Dr. Suharto, atracó el jueves pasado en el puerto de Tanjung Emas, ciudad de Semarang, Java Central. El barco tiene un generador de oxígeno capaz de producir unos 150 mil litros de oxígeno al día. Esta cantidad equivale a 20 a 25 cilindros de oxígeno con una capacidad de 6 mil litros. El atraque de KRI Dr. Suharto tiene como objetivo ayudar a satisfacer las necesidades de oxígeno de los pacientes en todos los hospitales de Java Central. El comandante del Semarang Lanal, el coronel de la Marina Nasaruddin, dijo que el barco atracará el puerto de Tanjung Emas Semarang hasta que se satisfagan las necesidades de oxígeno en Java Central. Nasaruddin explicó que para facilitar los servicios, la distribución de oxígeno será coordinada por la Oficina Central de Salud de Java. En esa ocasión, el gobernador de Java Central, Ganjar Pranowo, visitó el KRI Dr. Suharto para conocer de primera mano el proceso de producción de oxígeno para el proceso de llenado de tubos. Ganjar dijo que la asistencia de oxígeno de KRI Dr. Suharto tendría prioridad para satisfacer las necesidades de los hospitales en Semarang Raya. Si se satisface la demanda de oxígeno en Semarang Raya, entonces otros ministros pueden cubrir otras áreas. Según él, la gente de Java Central necesita mucho la existencia del barco, especialmente en condiciones de emergencia. Hace algún tiempo, Java Central recibió asistencia de oxígeno de Palembang, Kendari, Java Oriental y otras áreas. La última noticia viene de Denpasar, Bali. La oficina de representación del Banco de Indonesia de la provincia de Bali educa y socializa el movimiento de amor a rupiah al público volando cometas en el patio de la oficina local. En el futuro, esta actividad también se llevará a cabo en una serie de atractivos turísticos de Bali. El jefe de la provincia de Bali, Trisno Nugroho, al margen del vuelo inaugural de la cometa el domingo en Denpasar, dijo que la cometa fue elegida como una herramienta educativa para la comunidad, porque además de estar cerca de la comunidad, las cometas también son una característica de la cultura local. La cometa de 4x3 metros se voló utilizando una imagen de fondo de rinocerontes, águilas y aves del paraíso. Según Trisno, el rinoceronte simboliza el tema del amor por la rupia. El águila simboliza el símbolo del Estado, mientras que el ave del paraíso muestra que siempre se espera que la rupia sea capaz de mantener la estabilidad, además de funcionar como medio de intercambio y como herramienta de inversión. Así son noticias de Indonesia, esta vez presentadas por Robert Bala.
Voice of Indonesia.
Oyentes, hoy en la historia comenzamos con los hechos del 31 de julio de 1944, la muerte del poeta francés Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry es un escritor y piloto francés, mejor conocido por su novela corta La Petit Prince o El Principito, que se publicó por primera vez en 1943. Se convirtió en el cuarto libro más traducido del mundo y fue votado como el mejor libro francés del siglo XX. Traducido a 250 idiomas, incluido el braille, este trabajo de Exupéry se ha convertido en uno de los libros más vendidos del mundo. Exupéry es piloto de avión comercial. A partir de 1929, inició su carrera como escritor. El 31 de julio de 1944 voló a Borgo en Córcega y se presume muerto. Pasamos al siguiente evento. Del 31 de julio de 1963 se firmaron los Acuerdos de Manila. El Acuerdo de Manila, también conocido como Acuerdo de Manila, fue firmado por la Federación de Malaya, la República de Indonesia y la República de Filipinas el 31 de julio de 1963. Este acuerdo siguió a la reunión que tuvo lugar del 7 al 11 de junio de 1963 en Manila. Este acuerdo contiene el acuerdo de los tres países, con el deseo de los pueblos de Sabah y Sarawak, que son estados de Malasia, de determinar su propio destino y celebrarán elecciones libres. Terminamos hoy en la historia con los hechos del 31 de julio de 1992, accidente del vuelo 113 de Thai Airways International. El avión de Thai Airways International se estrelló contra una montaña en la ciudad norteña de Katmandú, Nepal, y mató a 113 pasajeros y tripulantes. Este avión partió del Aeropuerto Internacional Dong Mueang, Bangkok, al Aeropuerto Internacional Trip Huvan, Katmandú, Nepal. Las investigaciones muestran que el accidente ocurrió debido a un error de comunicación entre el piloto y el controlador de tránsito aéreo. Así son hoy en la historia de un día como hoy, el 31 de julio, hace algunos años atrás.
Berikan hati. hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Hidup dan matiku bila musim berganti sampai waktu terhenti. Walau dunia membenci, ku kan tetap di sini. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berbicara pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Bila habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena
Voice of Indonesia.
Oyentes, mi Indonesia de hoy se titula El Banco Mundial dice que la digitalización será la esperanza de Indonesia en medio de COVID-19. El director del Banco Mundial para Indonesia, Satu Kahkonen, dijo que la rápida adopción de la tecnología digital es un rayo de esperanza en medio de la pandemia de COVID-19 en Indonesia. Esto fue transmitido por Satu Kahkonen durante el lanzamiento virtual del Informe Digital de Indonesia del Banco Mundial en Jakarta el jueves. Kahkonen dijo que los hogares y las comunidades dependen cada vez más de la tecnología digital para sus actividades diarias, ya sea para trabajar desde casa, comprar en línea, realizar educación de forma remota y otras actividades. Al mismo tiempo, las agencias gubernamentales también han utilizado esta tecnología para abordar los problemas de salud causados por la pandemia. Con la tecnología, el gobierno también está cada vez más capacitado para distribuir asistencia social a las personas necesitadas. Mientras tanto, para las empresas, la tecnología digital les ha ayudado a seguir operando. Según Kahkonen, todo esto se ha convertido en una advertencia y un recordatorio de que para estar preparados en el futuro, la innovación digital es uno de los factores más importantes en el panorama empresarial del futuro. Según Kahkonen, además de las aplicaciones y la tecnología digitales, también tienen el potencial de seguir utilizándose para ayudar a la recuperación económica y al desarrollo de Indonesia. Sin embargo, el gobierno debe primero mejorar la competitividad en el futuro. El Banco Mundial considera que los beneficios de la economía digital no pueden ser percibidos directamente por toda la comunidad. Es posible que hay algunas personas en Indonesia no pueden participar de inmediato en la tecnología digital. Kahkonen también dijo que casi la mitad de la población adulta en Indonesia todavía no puede acceder a Internet y eso significa que no pueden aprovechar los frutos de esta tecnología digital. Entonces, según Kahkonen, Indonesia debe llevar a cabo un desarrollo digital inclusivo para reducir la brecha en el uso de la tecnología digital. Además, el gobierno también debe brindar capacitaciones a la comunidad para que estén capacitados en el uso de la economía digital. El director del Banco Mundial para Indonesia recordó que existen desafíos relacionados con las regulaciones del gobierno. ¿Cómo el gobierno puede garantizar que la tecnología digital pueda apoyar la inclusión? Así, oyentes, esa es Mi Indonesia, presentada por Robert Bala.
Dalamnya lautan tak bisa diselami, dalamnya hatiku tak bisa dimengerti, dalamnya rasa tak bisa ku pahami. Harus ku yakini hati ini, harus ku yakini cinta ini. Bawalah jaku dalam hati.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Trenggalek, que se encuentra aproximadamente a 200 kilómetros de Surabaya, tiene un atractivo turístico completo desde playas, cuevas hasta naturaleza montañosa. Una de las atracciones turísticas que deben visitar es la colina de Banyon, que se encuentra en el pueblo de Widoro, distrito de Gandusari, regencia de Trenggalek. La colina de Banyon, que se encuentra a una altitud de 1175 metros, ofrece hermosas vistas del amanecer y el atardecer. Para aquellos de ustedes a los que les gusta el turismo de naturaleza y quieren mimar los ojos, visitar esta colina de Banyon puede ser su destino turístico muy impresionante. En esta zona de la colina de Banyon puede disfrutar de algunas de las bellezas naturales a la vez en diferentes momentos, empezando por el amanecer, la tierra de las nubes, la puesta del sol y la tierra de las estrellas. El sol sale alrededor de las 5:30, pero el hermoso paisaje se puede disfrutar desde las 5 hasta las 8 de la mañana. Con la extensión de nubes agrupadas que cubren esta área de la colina, esta vista de la colina se ve muy exótica, tanto por la mañana como por la tarde. Para presenciar la belleza del amanecer, por supuesto, hace falta buen tiempo. El amanecer en la colina de Banyon se ve tan hermoso que el sol aparecerá al margen de las montañas y colinas en el lado este de la regencia de Trenggalek. Una vez que esté satisfecho disfrutando del amanecer, inmediatamente podrá disfrutar de la belleza de las nubes que cubren las áreas residenciales y las colinas. El grosor de esta nube depende de las condiciones climáticas. Si llueve de noche, la tiniebla o las nubes son muy espesas, incluso como si estuvieran por encima de las nubes. Pero si el cima es despejado por la noche, la niebla que aparece suele ser tenue. Aún así, el paisaje en la colina de Banyon sigue siendo hermoso. Muchos visitantes de la colina de Banyon aprovechan la belleza de esta tierra sobre las nubes para tomar fotografías. Oyentes, aquí también podrán disfrutar de la belleza de la puesta del sol. Puede ver la puesta de sol en este lugar alrededor de las 5:30 de la tarde. Luego por la noche, aún puede disfrutar de otra belleza natural, a saber, los millones de luces brillantes en el asentamiento que parecen estrellas. Para llegar a la colina de Banyon, que se encuentra aproximadamente a 13 kilómetros al sur del centro de la ciudad de Trenggalek, no tiene que molestarse en caminar, ya que se puede llegar en motocicleta o vehículos de cuatro ruedas. Pero hay que tener mucho cuidado porque el camino es de cemento fundido, además de que hay algunas subidas empinadas. Para entrar a la colina de Banyon no hay que pagar. Si desea pasar la noche, puede instalar una carpa en esta colina de Banyon.
Selang waktu waktu berganti, aku tak tahu engkau di mana. Tapi aku mencoba untuk setia. Sesaat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi datang ku tahu kau tak di sampingku. Aku masih di sini untuk setia.
Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en el programa de misceláneo esta vez hablamos de plasma convaleciente. Durante esta pandemia de COVID-19, el número de solicitudes de plasma convaleciente no es comparable al suministro en la Cruz Roja de Indonesia. Por otro lado, muchos sobrevivientes de COVID-19 no saben que pueden donar plasma convaleciente a pacientes activos de COVID-19. En base a esto, el Instituto de Tecnología 10 November, ITS por sus siglas Indonesia, desarrolló y lanzó Plasma Hub, una plataforma digital para acortar el tiempo de coincidencia entre donantes y solicitantes de plasma convaleciente. Plasma Hub está diseñado con un concepto fácil de usar porque es utilizado a fondo por varias partes interesadas en Indonesia. El líder del grupo de trabajo de ITS, Aji Pamungkas, explicó que Plasma Hub basado en la web sirve para acelerar la reunión de los donantes de plasma convalecientes con los pacientes de COVID-19. Se espera que esta velocidad aproveche la época dorada del paciente. Plasma Hub en sí fue desarrollado por voluntarios del equipo técnico y preparación para el manejo de ITS COVID-19 y cuenta con el apoyo de los socios de la comunidad de la Asociación de Antiguos Alumnos de COVID-19 de Java Oriental, la comunidad de amigos de donantes de sangre, etc. Mientras tanto, la versión beta de Plasma Hub muestra información sobre el suministro de sangre en varias ciudades de Java Oriental y está previsto que se amplíe más en la próxima versión. En él se insertan varias características como la compatibilidad donante-receptor, el suministro de plasma y el recordatorio de detección. Plasma Hub se aprobó previamente el 19 de julio de 2021 y ha emparejado plasma convaleciente de 28 donantes con pacientes con COVID-19. La presencia de Plasma Hub puede ayudar a proporcionar y acortar las coincidencias de plasma convaleciente entre donantes y solicitantes. Sin embargo, en este caso, el donante y el solicitante no se encuentran directamente, pero a través de Plasma Hub ITS y PMI, equipados con una carta de presentación de hospital para minimizar a los irresponsables que puedan aprovechar esta crisis. Así, el misceláneo de hoy, presentado por Robert Bala.
Jatuh hati. tapi kepada tuturmu aku tersihir jiwamu. Tak kagum pada pandangmu, caramu melihat dunia. Ku harap kau tahu bahwa ku terinspirasi hatimu. Ku tak harus memilikimu, tapi bolehkah ku selalu di dekatmu.
Internasional The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Oyentes, en el programa del mundo musical esta vez presentamos la canción del Keroncong Tanah Airku, que se puede traducir como Mi Patria, cantada por Harvey Malaiholo. Como sugiere el título, la canción Tanah Airku de Kelly Puspito describe la belleza de la patria de Indonesia. Ríos sinuosos, valles, montañas imponentes y campos de arroz ondulantes aúllan en el viento. Esa es una de las bellezas naturales de Indonesia, el regalo del Creador. Muy bien, oyentes, este es Harvey Malaiholo con la canción del Keroncong Tanah Airku. ¡Feliz escucha!
Suatu pemandangan tanah airku Indonesia elok hadir. Padi berayun mendesau di hembusan angin yang menderu. Indah tanah airku Indonesia raya, pujaan bangsaku. Tanah airku yang kaya raya dengan pemandangan alamnya.
Voice of Indonesia.
Thank you.